¡Viene, corillo! ¡Bienvenidos! Estamos de regreso luego de una merecidísima semana de vacaciones. Oye, estamos aquí de regreso en GW5 Network en vivo. Son las 8 de la noche. Hoy es martes. Eso significa solamente una cosa, y es que llegó la hora de la partida poca. Este que les habla es Mr. Prezi, Javier López, que yo sé que por las últimas dos semanas me extrañaron. Yo también los extrañé. Y conmigo, obviamente, está el mejor dúo de analistas futboleros de Puerto Rico. A mi derecha tengo a Mr. Dato, Héctor Irizarry. Dímelo, Héctor,
¿qué es la que hay? Estamos ready, una semana de vacaciones. Venimos con las baterías recargadas. Todos los equipos tienen, aunque son una semanita de vacaciones antes de volver al entrenamiento, ¿verdad?
Eso es así.
Pero nosotros nos las merecíamos, una semanita de vacaciones. Venimos ready porque, de nuevo, las temporadas se acabaron, pero el mercado de fichajes está bien interesante. Y esta semana venimos hablando de todos estos revoluciones de los mercados de fichajes y de muchas cositas más. Así que, como siempre digo, si hay un programa que hay que grabar, es este.
Y a mi izquierda tengo a la estrella, el más que brilla, el que hace que este podcast brille más que las constelaciones que hay en el cielo. Kidani de Jesús, dímelo, que es la que hay.
Bienvenidos una vez más a otra edición de la partida podcast. Venimos frescos. Yo fui al terapista, o sea, tenía los minutos cargados, las piernas estaban pesadas. Y como todos los clubes están regresando a hacer pretemporada, nosotros también regresamos. Porque aquí son unos negreros y nos llegó la carta de la pretemporada y nos dijeron, estás convocado. Pues aquí estamos dándolo todo por ustedes.
Así mira, es.
Rapidito saludo ahí a los muchachos. Veo a Kevin, sí. Rebel Jade, Eric Smith, Mr. Buda, Mario, Félix. Dios te bendiga, pum.
Oye, ¿ustedes no se han percatado que hay algo nuevo aquí?
Oye.
Sí.
¿No?
Oye.
Sí.
Sí, yo llegué.
Yo como que aquí, como que yo llegué, sí. Y como que hay unos bracitos nuevos, ¿verdad? Aquí en la mesa. Yo no sé. Oye, eso, GW5 Network, obviamente el mejor estudio de Puerto Rico. Oye, que nos consiguieron, Gaby nos consiguió estos bracitos gracias a las aportaciones de ustedes en el chat. Así que si ustedes quieren que este estudio siga echando para adelante, oigan, síganos apoyando, sigan mandando ahí su super chat para que cooperen con los muchachones de la partida podcast.
No solamente cerveza, hemos invertido para poder, ¿verdad?
Para que ustedes vean, oye. También si te quieres auspiciar aquí, come, tírame el numerito otra vez. Recuerden comunicarse con Gabriel Nieves en info@gw5.com o al 787-221-9530 para que te auspicie en el mejor podcast futbolero de Puerto Rico, que se graba en el mejor estudio que tiene Puerto Rico.
¿Se acuerdan en nuestro último episodio que el señor presidente no se encontraba porque estaba en unas reuniones importantes?
Eso es así.
Mira, vaya.
Para que ustedes vean.
Ya no puedo hacer así porque el brazo no me deja.
Aquí no metemos pega. Oye, también recuerden que este programa tiene que salir con el saludo vitalicio de la gente de, mira, de Print Store PR.
Hay que hacer el ajuste.
Sí, tú sabes. Ahora, ahí, va por ahí. Va por ahí. Ahí está.
Vaya.
La gente de Print Store PR. Oye, los que se están quedando con el canto, los que tienen a la partida podcast al día con la indumentaria, con nuestra jersey, ya ustedes saben, vayan a Instagram y a Facebook, denle like y denle follow a Prince PR, comuníquense con Enrique Fernández para que él los ponga al día con las jerseys de la partida podcast. Oye, un saludito a Ricardo García, a Ponte 98. Oye, vamos a arrancar, vamos a lo que vinimos.
Ya, de una.
Vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar del mercado de transferencia, porque la cosa se ha ido calentando bastante y estábamos hablando de esto fuera del aire. Que yo te estaba mencionando a esto, el que yo siento que este mercado de transferencia está como que medio sosito. Como que los clubes están medio lentos, parece que no hay muchos chavitos para soltar por ahí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ustedes están viendo esto?
Totalmente de acuerdo contigo. Siento, ¿verdad?, que a lo mejor se empezó el mercado un poquito a cuesta abajo y sin freno. Y ahora pues se están aguantando, como bien mencionaste, a ver, se están aguantando chavos. Las ofertas de nuevo están súper exorbitantes por los demás jugadores, y una de las ofertas exorbitantes que hay por ahí en el mercado de un jugador que muchos equipos, por lo menos de aquí, están interesados, es Harry Kane. Estamos hablando de Harry Kane. El Bayern de Múnich hizo una oferta por 80 millones de euros para Harry Kane, pero llegó Twitch Enrique la semana pasada a ser el nuevo técnico del PSG. Y es Harry Kane es uno de los jugadores que Twitch Enrique ha estado pidiendo para el PSG, para un refuerzo. Y es una ofertita de nada más y nada menos que 100 millones.
Espérate. PSG le va a ofrecer a Tottenham 100 millones por Harry Kane.
Al menos esos son los rumores.
Esos son los rumores, exactamente. Y eso solamente a mí me deja con una cosa en mente.
¿Con cuál?
Se viene la tortuga.
Espérate, pero vamos con calma, vamos a cogerlo suave, porque es que estas dos historias como que se entrelazan un poquito.
Esto está peor que el multiverso de Marvel.
De verdad que sí, vamos a dar un chispito para atrás, porque, ok, Harry Kane entra en esta temporada, entra en su último año de contrato.
Correcto.
En verano, el verano que viene, si él se queda en Tottenham, seguiría free.
Se podría
el
ir
próximo
gratis.
Verano.
Se podría ir
si
gratis.
Se queda este año. Uh-huh. Vamos a hablar de eso ya mismito, Mr. Buda. Sí. Vamos con calmida. Bayern quiere los servicios de Harry Kane porque a Bayern Múnich le hace falta un delantero. Desde que Lewandowski se fue para Barcelona, a Bayern le hace falta un delantero. Uh-huh. Entonces, Bayern estaba negociando con Tottenham. Tottenham le ha dicho que no hasta ahora porque Daniel Levy tiene a Harry Kane prisionero, como ya hemos mencionado aquí. Bayern Munich ofreció 80 millones, lo cual Tottenham les dijo que no. Si tú eres Harry Kane, Kidani, tú que fuiste jugador, ¿qué tú harías en este caso? Te queda un año de contrato, el dueño no te quiere soltar, pero tú te quieres ir porque el equipo no ha ido para ningún lado.
En verdad, él se va a tener que sentar a dialogar bien con su agente y con él mismo, con la almohada, a ver qué diablo lo que él quiere hacer, porque Tottenham reportó que están dispuestos a pagarle 500,000 libras la semana si se queda en Tottenham. Y yo pregunto, ¿aquí qué tú haces? ¿Prefieres el dinero o prefieres irte a luchar por título? Porque díganme ustedes, ¿qué título tiene Harry Kane?
Eso ninguno, mismo. La Audi Cup.
Gracias.
Eso mismo.
La Audi Cup.
Tiene una copita.
Si wow. Harry Kane firma el acuerdo, ¿verdad?
De los 500,000 millones.
Él merece no ganarse un campeonato más en su vida.
Es que no puede quejarse porque tiene lo que se merece.
De verdad que sí, de verdad que sí. Pero entonces, ok.
Pero espérate que yo tengo una curva.
Tú tienes una curva.
Sí. Hace alrededor de 3-4 horas atrás, mientras nosotros estábamos en preproducción, se reporta que el Bayern Múnich está haciendo una nueva oferta por Harry Kane.
¡Oh!
Y están dispuestos a aportar 100 millones de euros para la compra de Harry Kane.
¡Ah, de madre! O sea, que el Bayern quiere
el Bayern
a Kane sí o sí.
A por Harry Kane. Y según él ha comunicado en varias ocasiones, él se ve en el Bayern Múnich. Así que vamos a ver.
Oye, Eric Smith nos comenta, año 2060, Harry Kane renueva con el Tottenham y no ha ganado nada desde que Levy rechazó las 50,000 ofertas que le llegaron en 2023. Oye, es que lo que pasa es que Daniel Levy está pidiendo un montón de chavos.
Sí.
Y yo entiendo que Harry Kane es un jugador que te anota 30 goles en la temporada, sí, que sí. Ha ganado el botín de oro en la Premier varias ocasiones, finalista de Champions League, pero...
no lo vaquean. O sea...
Pero... Espérate, voy a llegar a eso, pero todos esos acolytes individuales que tiene Harry Kane. Pero ¿qué pasa? Que lo que le queda es un año de contrato. Harry Kane tiene 30 años ya. Uh-huh. Y tú estás pidiendo 100 millones por él, por un jugador que lo que le queda es un año de contrato. Uh-huh. O sea, la idea de Daniel Levy es amarrarlo a Tottenham de que no se vaya este verano con la esperanza de que renueve y termine su carrera en el Tottenham. Uh-huh. Pero la realidad es que Harry Kane debería estar buscando títulos.
Sí.
Y con el Tottenham definitivamente no los va a conseguir.
No, definitivo. Definitivo. Y de nuevo, como bien menciona, o sea, el mercado está tan sobrevalorado que están pidiendo 100 millones por Harry Kane, un jugador de 30 años.
Es más, hasta el señor presidente cuesta 80 millones.
¡80 millones vale a 10! Así que está en el mercado de transferencia.
85 si me quiere comprar Real Madrid.
Está cabrón.
Tú sabes, por eso de que...
Pero sí, el problema es el mercado que está sobre...
Pero entonces, Kidani, ¿tú crees que Harry Kane deba forzar su salida?
Yo pienso que si él no se va ahora, a él lo que le va a quedar es renovar.
No se va a ir nunca.
No se va a ir nunca. Si él no se va ahora, no se va a ir nunca. Y porque está arriesgándose a aguantar esta temporada para intentar irse gratis la próxima y entonces poder hacer un buen negocio salarial con cualquier club o con el club que esté dispuesto a tenerlo en su escuadra ya con 30 años.
Ok, te voy a hacer una pregunta. Bayern, PSG... o cualquier otro club de la Premier. Si tú eres Harry Kane, ¿qué tú harías?
Bayern de Múnich.
Héctor.
Bayern de Múnich también.
Sí,
Como estuvimos mencionando toda esta temporada, el Bayern de Múnich necesitaba un 9. Y creo que con Harry Kane, la llegada de Harry Kane, sí, de verdad, ¿verdad? El Bayern de Múnich logra convencer al Tottenham de vender a Harry Kane. Sería una tremenda adición, claro, al equipo del Bayern de Múnich, que solamente lo que necesitan es un 9.
Pero vamos entonces a la otra variante, PSG. Tú mencionaste ahorita que Mbappé, ey, sí, está pasando aquí.
Esto no es el programa que se pone las calenturas.
Oye, si él se va a PSG, tú mencionaste ahorita la variante Mbappé, pero ¿qué pasa si Mbappé se queda y Harry Kane también llega?
Bueno,
está difícil.
Lo que también he estado leyendo es, obviamente, pues, Mbappé quiere quedarse por el una cláusula que tiene de lealtad de 90
quiere
millones.
Lo que quiere, coger un bonito.
Claro, es lo que quiere, chavo. No me extrañaría que Mbappé se quede también esta temporada y la próxima temporada entonces llegue al Real Madrid gratis.
Sí, porque Mbappé y Harry Kane están más o menos, no en el mismo barco, pero bastante similar. Ambos van a entrar en su último año de contrato. Sí. Ninguno de los dos tiene planes de renovar. Que entonces, o sea, vamos a hablar entonces ahora de Kylian Mbappé. Se rumora que se va para Real Madrid, pero PSG le dio un ultimátum de 2 semanas. Uh-huh. Tú decides ahora si vas a renovar o si te vas a ir, porque si te vas a ir, te vas ahora. Sí, porque yo no te voy a dejar ir gratis.
La opción es que tiene Mbappé en este momento es o renuevas o te vas, pero no te vas a quedar.
No te vas a ir gratis.
No te vas a quedar.
Y todavía no he dicho, y todavía el mismo Mbappé no sabe qué hacer todavía. De nuevo, lo que se está hablando, pues, de esa cláusula de 90 millones que se ganaría si se queda un año más, que, de nuevo, como hizo Kylian Mbappé el año pasado, tampoco me extrañaría que se quede para ganarse esos 90 millones. Él está de vacaciones, jangueando. Él está por África, jangueando, chilling.
En Camerún, creo que.
Oye, pero hubo un bochinchito bien bueno, porque
¿cuál de todos?
Ha habido varios, pero el más reciente es que Mbappé hizo una entrevista para France Football.
Oh, y dijo unos comentarios que no le gustaron a los jeques.
No, le tiró bastante fuerte a PSG. No sé si fue en esa misma entrevista que él dijo que PSG era un equipo divisorio. Pero también había dicho que el PSG tenía un ceiling, un glass ceiling, y que ellos de ahí, que él ha hecho todo lo que él ha podido hacer con PSG, pero que de ese glass ceiling ellos ya no van a poder pasar. ¿Qué tú crees de eso?
Pues, yo no sé, pero por menos que eso, a Cristiano Ronaldo lo picotearon del Manchester, así que...
Por menos que eso es una entrevista
cierro con mi comentario con ese statement, así que tómenlo como ustedes crean. Oye, pero también vi que supuestamente Mbappé estaba hasta de acuerdo de que si a él lo sentaban en la banca toda la temporada y lo dejaban quedarse, que él se quedaba. Lo que es tú querer cobrar chavos y ya me cago en la madre.
Y es lo que va a pasar ahora mismo. Está cabrón, ¿no? Como está, como ahora mismo, ¿verdad? Que está Mbappé, está la tiradera entre Mbappé, Al-Khelaifi, o sea, hay un revuelo ahí que si Mbappé se queda esta temporada, le van a estar silbando en todos los partidos, sea en el
a mí que me piten, sí,
pero
con 90 millones que se joda.
Oye, pero
los
fanáticos de PSG tuvieron los cojones de abuchar hasta Lionel Messi, que abucheen a Kylian Mbappé. Eso a mí no me parece tan descabellado.
Claro, claro. Pero de nuevo, el fútbol es de corta memoria. Mbappé le hace un hat-trick a cualquier equipo y se
ya se
le gana
brillando
la Champions.
Es lo mismo que me pasa a mí. Si Mbappé le mete 4 goles al Barcelona en un clásico, a mí se me va a olvidar que Mbappé el año pasado jugó con nosotros.
Oye, ¿verdad? Pero ahora mismo PSG se está reforzando bastante. Sí. Y mira cómo son las cosas. Este verano no se están enfocando en traer superestrellas como en algún momento hicieron con el mismo Mbappé, con Neymar, con Messi. Uh-huh. Están trayendo jugadores que vienen a trabajar para el equipo, que yo creo que fue lo que debieron haber hecho desde un principio.
Oye, entre los fichajes que han hecho, trajeron a Lucas Hernández de lateral.
Para mí es un muy buen fichaje.
Aseguraron a Marcos Asensio, otro buen fichaje. Kang In-Lee, el coreano, otro buen fichaje. Así que creo que la mentalidad del PSG está empezando a cambiar, por fin. Y creo que ahora sí hay un proyecto con visión a futuro.
Y con un muy buen técnico también.
Oye, claro.
Porque, sí, tenían a Pochettino y Pochettino fue bueno con Tottenham, pero Pochettino jamás iba a manejar los egos de...
Luis Enrique
es
mano dura.
Sí.
Por eso mismo. Y Luis Enrique ya tiene un background ganador, algo que Pochettino no tenía. Uh-huh. Y el técnico que tenían el año pasado...
Igual que el Tottenham.
Exacto. You can take the man out of Tottenham, but you can never take the Tottenham out of the man. Como dice el viejo dicho. Héctor, hablando un poquito más de Kylian Mbappé y ese rumorado movimiento hacia Real Madrid. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que se va a dar? ¿Tú crees que se va a dar este verano? ¿O vamos a tener que esperar un año más para ver a Kylian Mbappé vestido de blanco?
Pues mira, este año estoy menos ilusionado que el año pasado.
Tic-tac.
El año pasado ya yo me estaba creyendo todas las noticias que estaban saliendo de Mbappé. Y decía, el pana va a llegar, el pana va a... Yo estaba demasiado muy ilusionado. Hasta que vino, ¿verdad?, la celebración de la renovación de Kylian Mbappé, que aquello fue, olvídate, aquello, votaron, lo mismo que cobraba Kylian Mbappé, lo votaron en fuegos artificiales y toda la pendeja. Este año estoy un poquito más relax. Obviamente nos hace falta un 9, nos hace falta un delantero. El equipo, pues, falta ese jugador top dentro del equipo. Que llegue, si llega, espectacular.
Ah, no, porque Bellingham no lo es.
No, pero jugador.
Sí, pero Bellingham es un chamaquillo también.
Y en medio campo también. O sea, los que están buscando un atacante.
Que
ok. No,
yo creo que Mbappé no cabe en el Madrid ahora mismo.
Voy por esa línea. Mbappé y Vinicius.
Ahí está la ficha en tranque.
Totalmente de acuerdo. Yo lo que veo a lo mejor es que puede ser que Rodrigo suba de 9. Lo tengan de 9 esta temporada porque conociendo a Carleto Ancelotti, que puso a Camavinga lateral izquierdo y se quedó de lateral izquierdo. O que ponga a Camavinga de delantero, puede pasar también.
Porque yo había leído...
Le va a decir, ¿no te gusta el lateral, verdad? Mete de 9.
Yo había escuchado que Kylian Mbappé no quiere jugar de delantero, él no quiere jugar de 9.
Él no sabe jugar de 9.
So, si él se va para Real Madrid, ¿te sigues quedando sin un 9 entonces?
Sí, técnicamente. Pero prefiero tener a Kylian Mbappé que no tener a Kylian Mbappé.
Eso es tan tonto, no sé. De verdad que... Es que ¿para qué?
Igual
es,
como quiera.
Si no cabe.
Por el frente vamos a traer goles.
Bueno.
Mira, escriben por aquí Mr. Buda en el chat. Bellingham ya se va a perder su segundo entrenamiento. ¿Se sí, lesionó? Pero,
Le estaba lastimado de rodilla. Tranquilo, Mr. Buda, tranquilo. Él cuando firmó con el Madrid ya él había tenido una lesión en la rodilla.
O sea que lo firmaron lesionado.
Sí.
¿Y cómo pasó el médico?
El próximo Eden Hazard.
El Kaká. Igual que Kaká.
Al garete. ¿Cómo el proceso medical? Muy buena pregunta.
Exacto.
Nadie sabe.
Ajá.
Y la de Ziyech, la conferencia de Ziyech no pasó, dije por problemas de la rodilla.
Que por el problema de
y el cabrón
rodilla.
Que estaba jugando quejilla la semana después.
Pero es por eso mismo, como él viene de una lesión también, o sea, pues por eso es que él
no,
sabe.
No, 403 millones, hay que cuidarlo.
¿Qué? No, muchachos, a ese nene hay que ponerlo. Oye, en una cada algodón.
Que crossfit indirecta. Como que ya hemos gastado billetes aquí por jugadores que vinieron de vacaciones. So, vamos a ver.
Entonces, si Kylian Mbappé no se va a Real Madrid, ¿cuál es el plan B?
Plan B. ¿Cuál es el plan B?
O sea, ¿has escuchado algún rumor de otro jugador que posiblemente pueda llegar a Madrid si el fichaje de Mbappé no se da?
Según había escuchado también con los últimos fichajes, se supone que el de Alda, ese fichaje no iba porque ya habían cerrado ya como tal las compras de jugadores. Lo que tenemos ahora mismo es a José Lu, que está de préstamo del Español. Ese sería entonces el único delantero que tendríamos en el equipo, así que está apretada la cosa, por eso es que nos haría falta entonces la llegada de...
Yo no sé cómo el Madrid hace las cosas, fichan como a 5 centrocampistas, no fichan laterales. Bueno, ficharon un lateral.
Fran García,
sí. Pero necesitas por lo menos 2 más, porque ¿quién es tu lateral derecho? Carvajal ya tiene millaje con cojones, tú necesitas un recambio para Carvajal. Uh-huh. No tienes un lateral izquierdo sólido, porque Mongi...
Cuando decide ponerse las botas al revés.
Sí, me en 10 de día. Y entonces estás resolviendo con Camavinga. O sea,
está parchando. Es un equipo parchado, sí. Básicamente.
Entonces no tienes delantero.
Bien cabrón.
Ahora entiendo por qué Joan Laporta fue el que lo dijo. Que Barcelona tiene un mejor equipo que Real Madrid.
Claro,
ahora entiendo ese comentario. Porque es que cuando te pones a pensar. Y voy con eso ahora, mientras voy a darme un break.
Tocamos una fibra.
No, es que espérate. Porque ahora él menciona eso de que Barcelona tiene un mejor equipo y ahora que nos ponemos a analizar la profundidad, el squad de Real Madrid nombre por nombre, es como que, cabrones, ustedes tampoco...
No, lo mejor que tiene Barcelona es Araujo y Lewandowski, más nada. Porque te dije, nos podemos ir posición por posición y el Real Madrid tiene mejor equipo.
Mira, estás tocando fibras porque ahí están diciendo que... ellos tienen a Sufati, que puede ser un Figo 2 si ofrece más de 70 millones.
Ancho, no quiero.
Mira a Daniel Marín.
¡Epa! Un saludito a Daniel Marín.
¿Qué es la que hay? Mira, come poncha más ahí el comment de Mr. Buda, que dice que no sé por qué Javier se ríe, él tampoco tiene delantero. Vamos a empezar a botar fuego porque vamos, para crécete. Eso estamos aquí. Uy, vamos, para eso estamos aquí.
¿Me extrañaste?
Lo sé. Oye, Mr. Buda, yo sé que United no tiene delantero tampoco. Bueno, tenemos a Anthony Martial, que está lesionado, by the way. No va a jugar mañana contra Leeds. Exacto. No sé si es una lesión nueva o si es que está cargando con la lesión todavía de la temporada pasada. Pero anyway, el punto es que por lo menos United tiene una listita ahí, más o menos. Está el chamaquito de Atalanta, Rasmus Højlund, está ahí. Randall Colomuani también está por ahí, plan B por si acaso, pero por lo menos nosotros tenemos un plan A y un plan B. Real Madrid tiene Mbappé, bueno, y vamos a persignarse si es que eso no se
vamos
da.
Vamos a ver si entre el plan A y el plan B sueltan chavos, porque tenían una novela con Mason Mount que por poco se acaba la ventana de transferencia cierran.
Qué gran puente. vamos a hablar ahora de Manchester United. Sí, de verdad que
la pusiste en un centro espectacular.
Como con la mano, qué gran equipo hacemos. Malita sea.
Yo tirando asistencia, lo digo.
Vamos a hablar un poquito de Mason Mount, porque por fin la semana pasada se confirmó la transferencia de Chelsea al United.
Que logró fichar un aplauso al United.
Eso.
Oye, y lo mejor de todo es que no pagamos 100 millones. Las cosas, oye, paso a paso.
Han ido aprendiendo.
Oye, muchos fanáticos del Chelsea molestos con Mason Mount por este cambio, porque obviamente él es canterano de Chelsea. Él lleva ahí jugando como desde los seis años, creo. Ganó la Champions con ellos hace varios años atrás. Y obviamente ellos quieren que él renovara, pero el mismo Chelsea ha comprado tantos jugadores en esa misma posición que no tiene espacio, exacto.
Ahí te digo yo que ahí sí que no hay espacio para ninguno.
Sí. Entonces, es más, él había empezado a perder minutos.
Uh-huh. Ajá, entonces la temporada pasada, también él tuvo varias lesiones que lo mantuvieron fuera del equipo. Uh-huh. Y pues se dio toda esta tormenta perfecta para que él se fuera para el carajo, decidiera no renovar, y United entró ahí y lo trajeron. Supuestamente Erik ten Hag estaba buscando fichar a Mason Mount desde que él está en Ajax.
Wow.
So, parece que él lleva tiempo ya detrás de Mason Mount y por fin lo tiene ahora con United, y yo creo que el mediocampo de United se ve bastante mejorcito ahora con Casemiro, Bruno, Mount. Todavía hay que vender gente. Uh-huh. No sé por qué carajo Maguire sigue ahí, no sé por qué carajo Scott McTominay y Fred siguen ahí.
Ni Maguire sabe cómo sigue ahí.
Va a recibir una cláusula de lealtad ya mismo el cabrón, porque
no igual 20 millones para
no
que te vaya.
No es que él se quiera quedar, es que nadie lo quiere.
No. Tú sabes que entre el reguero de Clan Rice Arsenal, por ahí se corrió el rumor de que supuestamente West Ham estaba interesado en McTominay y Maguire, y supuestamente estaban dispuestos a hacer un swap.
Querían hacer un bundle, un 2x1.
Por Declan Rice. Y yo dije, coño, vamos ya mismo con eso, Fleck. Coño, o sea, si eso hubiese sido cierto, que teníamos que pagar un par de millones, Maguire más McTominay, y cogíamos a Declan, eso era un super deal.
Es un negocio, una cogida pendejo, cabrón. Dos jugadores más chavos por uno.
Pero son dos jugadores que no queríamos, que queremos salir de ellos. Yo, para mí, yo lo hubiese hecho.
Oye, pero Mr. Buda hizo una pregunta ahí, no sé si la
llegaste.
El United necesita a Mount.
¿Lo necesita?
Bueno, sí, lo necesitamos, porque mira, ahora mismo...
Ellos no saben lo que necesitan.
Antes que Mount.
Yo por lo menos sé que necesito un delantero.
Pero es que ustedes no me dejan hablar.
El United también.
No me dejan hablar.
Y un mediocampo. Y un central.
Un portero.
Un portero.
Técnicos tienen.
Mira, sí. Si necesitamos a Mount, la realidad es que sí necesitamos a Mount. Porque necesitamos un jugador que pueda mover, o sea, transicionar la pelota mejor de la defensa al ataque. Y yo creo que si Mason Mount va a jugar la misma posición que estaba jugando Christian Eriksen, obviamente Mason Mount es mucho más joven, tiene más piernas y más o menos es similar a Eriksen por esa parte.
Y tiene un corazón.
No puedo creer que te acabas de decirle eso.
Perdóname. Es que bueno. Tú empezaste a decir, pues tiene esto. Bueno, pues que no tiene Eriksen.
Pero miente.
No, no es mentido.
Voy a ignorar eso. Pues necesitábamos como quiera un mediocampista que pudiese ayudarnos a mover la bola de un lado a otro. Y Mason Mount también nos da goles, que yo creo que eso es algo que también que hemos carecido esta temporada, porque sí. Rashford, él era el único que estaba anotando goles, y cuando Rashford no anotaba, nadie anotaba. So, por lo menos por esa parte sí necesitamos un jugador así. Necesitamos también otro mediocampo, pero que sea más defensivo. que pueda agarrar ese. Cuando vayamos a jugar a Letihad o a Anfield, necesitamos otro mediocampista defensivo que pueda ayudar a Casemiro a quitar está, balones. Está al
frente, sí, sí. Para que no me goleen.
¡Exacto!
Sí. Para que en vez de 7 nos metan 3 sí. o nos metan 4, pero 7 sí, no. Sí.
Entonces, pues obviamente también hace falta un delantero, hace falta un portero que también se está rumorando a Onana, pero eso hasta ahora no se ha confirmado.
Oye, que so, excelente puente ahora digo yo. Ajá. Porque se confirma la salida de David De Gea del Manchester United.
¡Wow! De 2-2. De 2-2.
Después de 12 años en el club.
12 años, 8 títulos, David De Gea.
Mira para allá, con los cachetitos inflados.
Sí, imagínate.
¿Qué clase de vaya, pendejo? Cualquiera. No, renueva, renueva. No, sí, todo. Renueva. Renueva, vete para el carajo, no va a renovar nada.
Así mismo fue lo que le hicieron. Cuando está firmando el papel, le hicieron up.
Renovó la salida. La salida del club.
Bueno, David De Gea, leyenda del Manchester United, definitivamente después de 12 años, es el portero con más apariciones y el portero con más clean sheets en la historia del club. So, definitivamente es un histórico y tengo un pelo en la boca. Ahí está.
Por poco pierde el récord del más clean sheet esta temporada porque cogió goles.
Oye, pero... Se fue con es leyenda, se va del equipo. La manera en la cual se fue del equipo es bastante dolorosa porque no tuvo una despedida. Él firmó un contrato y a última hora le dijeron, ¿sabes qué? Ese contrato no va. Me dicen que Mount eligió el 7 en honor al 7-0 en Anfield. Mount escogió el 7 porque él va a vengar el 7-0 en Anfield. Vamos a corregir.
Vamos a ver si libra la maldición del 7, porque después de Ronaldo, todo el que ha usado el 7 ha sido escrachado.
Eso es así. Hasta el mismo Ronaldo se escrachó.
Exacto.
Pues De Gea se fue y ahora pues resulta que también necesitamos comprar un portero para agregar a la lista. Y se rumora que André Onana es el que va a venir de Inter Milán después de la gran final de Champions.
Entre los rumores que estaba leyendo antes de empezar el programa, se dice que debe haber ya un acuerdo finalizado entre las próximas 24 y 48 horas, así que estaremos pendientes a mi contacto, Fabrizio Romano, desde allá reportándome directamente a mí. O por lo menos yo me creo que me está reportando directamente a mí. Así que...
Oye, y dejé abrir a gente libre. Mm-hmm. So, sí. Vamos a ver dónde va a terminar. Es que también los wages de él estaban demasiado de alto.
Sí, mano.
Confirmado.
Ey.
Ajá. Here we go.
Ey.
¿Con quién?
Christian Pulisic.
¡Ay, ay, sí, Milán! Recién ahora.
James of Soccer.
Hace 15 minutos.
¡Ave María!
Te lo digo, que me reporta directo, papi. Estamos
¡qué bueno es estar en vivo!
Conectados.
¡Qué bueno es estar en vivo! Christian Pulisic, de Chelsea a AC Milán. AC Milán reforzándose.
Fíjate, no sé qué decir del Milán después de la porquería de Tonali.
¡Ah, verdad, coño! Verdad. Cierto, porque Tonali se fue de Milán a Newcastle.
No,
bueno,
se fue, no. Lo fueron,
que es peor. Sí.
Hay bendito que a los muchachos que están ahí en el Superchat, si no han visto la imagen de la presentación de Tonali en el Newcastle, tiene una felicidad inmensa. La misma felicidad que yo tengo cuando me dicen, mañana hay que trabajar.
¡Ah, María! Aborrecido hasta el seto, Tonali. Oye, pero yo creo que es un... yo en verdad Christian Pulisic a mí no me mata. Bueno. Yo no creo que él sea el más...
Yo creo que él estuvo un poquito overhyped. Él hizo una o dos buenas temporadas en Dortmund. Esas se las doy, pero estaba un poquito overhyped.
Sí,
sí, después con el crachá que hizo Chelsea el año pasado. Pero como quiera, tiene una medalla de campeón de Champions. So, eso
tiene una Champions.
Algo es algo. Oye, por ahí Fleck estaba preguntando por Declan Rice. Vamos a hablar un ratito de Declan Rice también, porque esa es otra transferencia interesante que se supone que Arsenal ya la tenga al otro lado. Pero todavía no se ha confirmado.
No está escrito en piedra porque todavía está pending los chequeos médicos. Y una vez terminen los chequeos médicos, entonces se concreta y se oficializa la compra de Declan Rice hacia el Arsenal.
Declan Rice, tremendo fichajazo para el Arsenal, de verdad.
Mano, es que, ok. Alguna vez Charles Barkley dijo que él anotaba muchos puntos y que se destacaba en Philly porque él era un buen jugador en un mal equipo. Y yo pienso que esto puede ser lo que le pase a Declan Rice, que él era el jugador más destacado en un equipo malo. So, la prueba de fuego es ahora.
Sí.
Porque no me atrevo a tomar la data de lo que él ha hecho la selección nacional inglesa. Porque es que ha tenido un equipo que realmente... ¿Ustedes han visto Declan Rice sprintear con el uniforme de Inglaterra? No, ese cabrón camina porque todo el mundo hace el trabajo por él. Él simplemente tiene que repartir la pelotita del agua al lado. Pero yo lo que quiero ver ahora, donde le pongan el asterisquito que se le puso a Enzo Fernández esta temporada, que iba a ser el gran salvador del Chelsea, vamos a ver cómo funciona ahora en el Arsenal.
Sí, yo creo que... en parte estoy de acuerdo con lo que dices, porque como muy bien menciona, el West Ham es un equipo que se va a dedicar a defender.
Claro.
Y Declan Rice es muy bueno.
Muy bueno.
En recuperar el balón y en pasarlo para el frente, en comenzar un contraataque. Pero Arsenal no juega a lo mismo que juega West Ham. Arsenal no. Te juega a la posesión.
Sí.
Arsenal te juega a yo control. Yo tengo el balón, yo lo controlo, yo tengo la posesión y yo voy a dominar el partido. Entonces, yo también estoy de acuerdo en eso. Yo quiero ver cómo ahora él se va a desempeñar haciendo otro rol. Diferente al que tenía en West Ham.
Ahora se espera que él tenga llegada, que él participe en la ofensiva, que no simplemente sea el pivote a los Sergio Busquets que se queda ahí parado y yo lo que hago es repartir la pelotita y cuando haya contra, pues machete igual que sea y paro la jugada. So, se va a esperar de él lo que se esperaba de Enzo, que llegara más al área, que no simplemente fuese ese defensive midfielder, pero que también repartiera la pelota y llegara al área.
Y entonces también Rice llega a Arsenal va un fee bastante alto, creo que son 100 millones más 5 en Aarons, o son 100 millones y ya.
Eran 100. 100.
O sea, 100, exacto, 100.
Eran 100, pero creo que más 5 en Aarons.
Era 100 más 5, ¿verdad?
Sí, cuando se concrete, pues veremos el número final, pero creo que eran 100 más 5.
Eso es un cojón de chavo. También de Clan Rice no vale 100
chavo
millones.
Con cojones.
Yo a Declan Rice 70, 75 maybe.
Pero de nuevo, volvemos de nuevo a como estamos hablando ahorita, el mercado de verdad que está demasiado muy ridículo. O sea, vuelve de nuevo Harry Kane 100 millones, ¿vale lo mismo Declan Rice que Harry Kane? O sea,
ahora eso sí, Eric, si Declan Rice se escracha en Arsenal después de costar 100 millones, no te quiero ver después criticando a Anthony, porque va a ser lo mismo. Así que yo espero, no, en verdad, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Arsenal. Me gusta que se estén reforzando bien y que están buscando competir. Por ahí leí en los comments también que Arsenal está, creo, no sé si ya lo confirmaron, pero Jurrien Timber también para reforzar la defensa, que yo pienso que también es otro muy buen fichaje para Mikel Arteta. Y de verdad que me agrada, me gusta lo que está haciendo Arsenal. Sí. Yo creo que ellos van a estar compitiendo otra vez por la Premier, aunque tengo mis dudas.
Oye, ya que veo el comentario de Ricky, tremendo puente. El Liverpool escuchó nuestro programa pasado e hicieron otro fichaje para la super renovación del Liverpool.
Wow,
¿sabes? Porque era lo único que tenían era McAllister.
Ajá. Exacto, McAllister se fue Firmino y se fue todo el mundo. Y ajá.
Ahora entonces, ficharon y lo hicieron ya oficial a Dominic. ¿Cómo es que se dice que
Bozalai, yo creo que es el.
Puta madre, hermano.
Ese.
Yo creo que cómo se pronuncia.
Oye, Ganga, ese. 70 millones. Attacking midfielder, 24 años de edad. Chamaco que promete mucho y habilidoso. Y si se junta con McAllister y hacen una loquera ahí al frente, vamos a ver, porque esto es todo hipotético. Porque tampoco puedo decir que con estos dos jugadores ya la gran renovación del Liverpool está completada.
Falta,
a ver qué pasa.
No, Liverpool también es otro equipo que tiene par de...
Sí, está igual que el United, que le hace falta un portero, le hace falta defensa, le hace falta...
Liverpool tiene a Alisson y Alisson
sí,
hay que darse.
Pero necesitan jugadores fuera del hospital.
Este año lo que mató a Liverpool fueron las lesiones. Y se nota. Se nota porque están en Europa League.
¿Verdad? Es que Liverpool va a jugar en Europa League este año.
A mí, yo no comento nada.
¿Qué va a jugar la Juventus este año? ¡Ah! Ya que bien se siente. Ah. Ven acá, hablando de la
Juventus. Íbamos a jugar Conference.
La canica Slick.
Hablando de la Juventus, hablando y con esas cáscaras, el Liverpool le mete 8 al United. Probablemente. Hablando de la Juventus, ¿qué está pasando en Juventus? Por ahí vi que Blažović supuestamente se va. Vi que Federico
Chiesa
se va.
No somos como el Sevilla, que están toda la escuadra para la venta. Pero sí, lo que se rumora dentro del club es que si aparecen ofertas por los jugadores que se entiendan que sean viables, que se van a considerar todas. En estos momentos no hay ningún jugador que sea intransferible. Quizás con los más que se puedan forcejear es Locatelli. Quizás hay muchos rumores que puede ser que lo fiche un club inglés, igual que el Dusan Vlahovic, que lo está pendiente de él, el PSG, el Chelsea, el Arsenal. ¿Qué te puedo decir? Va a ser una temporada de reconstrucción fuerte. Estamos dispuestos hasta a vender a Pogba por 10 millones.
Eso está cabrón.
Imagínate.
Eso está cabrón.
Así de jodido está mi querida bella señora. Pero, hey, fino a la fina, papá. Vamos a ir hasta el final. Y así seamos cuatro gatos jugando bolita y hoyo. Ahí estamos compitiendo el bolita y hoyo también.
Oye, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en la Copa Oro.
Sí.
Por si ustedes no lo saben, la Copa Oro es este torneo que Puerto Rico tuvo, mira, así. Así de meterse a jugar. Pero pues, Iris what Iris, la Copa Oro ya está en las semifinales. Pero esos cuartos de final estuvieron bien interesantes. Vamos a empezar con el jueguito de Canadá y Estados Unidos, que terminó
caliente.
2-2. Estados Unidos terminó pasando, mira, a pelo de nada. 3-2 en penales, se metieron en la semi, pero Canadá les dio la batalla aquí, Dani.
Sí, y esos penaltis tuvieron medio, no sé, hubo muchos nervios porque los primeros tres penaltis eran rojos. O sea, uno lo voló, dos atajadas. Ahí hubo uno del equipo americano que se vistió de Sergio Ramos cobrando su penalti.
Todavía no ha caído la bola.
Todavía la están buscando. Están esperando que baje.
Pasó por el estudio por ahí.
Pero
ese balón fue el que dio un palo seco. Por eso es que ahora no hay.
Por eso es que se fue la luz. Pero lo que iba a decir es que hasta el momento el torneo va como todo el mundo esperaba. O sea. Uh-huh.
México y Estados Unidos en la semi.
Eso es lo que.
Jamaica y Panamá. Oye, en el watch along del juego de Puerto Rico y Martinica, habían unos muchachos panameños en el chat que nos dijeron que sí. Oye, que le echáramos el ojo a Panamá. Y si nos están viendo, saluditos. Oye, Panamá metió en las semifinales con grandes posibilidades de darle el palo a Estados Unidos.
Y lo pueden hacer.
Sería algo histórico.
Porque, de nuevo, la pelota es redonda. Y eso es 11 contra 11, y ahí pueden pasar muchísimas cosas. Ojalá den el palo, porque una final de México y Estados Unidos otra vez sería, Dios.
Bueno, ¿qué se puede esperar? Un Panamá-Jamaica, yo lo vería.
Lo que se espera es que sea un Estados Unidos-México nuevamente.
Sí, sí.
El balón fue el culpable, así mismo es.
Oye, Qatar,
queremos que den el palo, queremos que suceda algo diferente.
Y hablando de palo,
Qatar.
Más, bonita asistencia.
Wow. Kevin De Bruyne, vete para el carajo. Este es el hombre de las asistencias, de verdad. Mira, Qatar dio el palo, por fin consiguieron una victoria después de cuántos partidos.
Parecía San Marino.
Y la cuestión
todavía están buscando ganar, cabrón.
La cuestión es que le ganaron a México después. Le ganaron 1-0 en la fase de grupo.
Oye, ¿sabes qué? En Twitter, no sé si es una cuenta parodia o si es la cuenta oficial porque está verificada, pero como ahora tú puedes comprar el verificado, ¿verdad?
Exacto.
De San Marino, que su única victoria en la historia, ¿verdad? La pudieron tener porque ellos jugaron contra el San Marino B y era un partido oficial y quedaron empate.
Ni siquiera.
Tampoco hicieron un carajo. Está cabrón. Pero lo que no me explico es que cómo carajo hicieron que fuese un partido oficial entre los dos equipos. Parece que estaban buscando que hubiese una W a cojones.
Exacto.
Y quedaron empate.
Así que bueno, ahí lo tienen. Estados Unidos y Panamá en semifinales y Jamaica contra México. Los que ganen aquí van a la final, que como ya se ha predicho por los últimos 20 años, va a ser Estados Unidos y probablemente también México.
Partido de Estados Unidos y Panamá a las 7:30 y el de Jamaica-México a las 10. Y la final es el próximo domingo a las 7:30 de la noche. Así que Me adelanté con el partido del weekend, pero ese es uno
de los. Ahí lo tienen. Ahorita se lo repite otra vez. Claro. Oye, ambos son mañana también. Sí. Ambas semifinales.
Ambas semis son mañana.
Y hablando, bueno, esto lo cogemos ya en mito. Vamos a pasar ahora al tema de Discord, Corillo. Sí. Que como ustedes saben, aquí les decimos semana tras semana que si ustedes no están en el Discord de la partida, ustedes no están en nada. Ustedes tienen que entrar a Instagram. O en la descripción de este video está el link para que acepten el invite y se unan al mejor Discord futbolero que tiene Puerto Rico, el de la partida podcast, donde aquí se analiza, se vacila, se debate de nuevo, se argumenta, se debate otra vez, se comparte memes. Y estoy de verdad que estoy loco que empiece la temporada. Todo... Que se cuiden. Oye, que se suscriban, mejor dicho, que se suscriban. Oye, y si usted es parte del Discord, usted también puede aportar aquí a la partida podcast con el tema de Discord y con el partido de la semana. Gracias. Vamos a arrancar con el tema de Discord. ¿Cómo es? Pónchame por ahí cuál es el tema de Discord de esta semana. Traído a ustedes gracias a Eric Smith.
Estaba engavetadito, pero...
Estaba engavetadito. Sí.
Pero sí. Estaba ahí porque queríamos que estuviera el click completo.
Oye, la pregunta...
Lo prometido es deuda porque, ¿verdad? Lo habíamos
eso
dicho.
Es verdad,
lo habíamos
eso es verdad. Oye, aquí cumplimos. Aquí, claro, aquí claro. Tenemos palabras.
Es más, miren la fecha ahí.
Era, ahí está.
Ahí está, oye, 6.27, imagínate. La pregunta, ¿cómo nació el amor por los clubes que ustedes apoyan hoy en día? ¿Quién quiere comenzar?
Papi, la estrella de este podcast. Ah, sí, claro. La estrella de este podcast tiene que coger el tiro primero.
Maldita sea.
Bueno, ¿cómo surge mi amor por la Juventud? Ajá. Es una historia bien loquilla. Yo empecé a jugar fútbol en el 2004, más o menos. Yo estaba en quinto grado. Y mi papá me envió por correo, me regaló el primer Xbox y un juego de FIFA. Ahora bien, aquí necesito que los especialistas en FIFA me ayuden porque no recuerdo bien cuál, si era el 2004 o el 2003. Pero uno de esos dos FIFA, que antes, cuando tú ponías el disco, antes de tú llegar a la pantalla principal, tenía como una cinemática. Uh-huh. Y en la cinemática estaba Alessandro Del Piero, Edgar Davids y no recuerdo quién más. En esos momentos cuando yo estaba jugando fútbol, yo solamente conocía selecciones nacionales. Porque yo me enfiebré después del Mundial del 2002. Y yo solamente conocía pues, de Brasil, Argentina, Alemania. No conocía de clubes. Y como mucho, si fuese a conocer de algún club, conocía de Boca. Porque en aquel tiempo, de vez en cuando en el Canal 9 o en el 11, pasaban jueguitos de la Superliga Argentina.
¡Wow! ¿En serio?
Sí. O en el Canal 7 creo que era.
¿En el 7?
Sí. Pasaban jueguitos de la Superliga Argentina.
Ah.
Y yo conocía a Boca. Yo recuerdo que yo le decía a mi hermano, yo quiero encontrar cuál es el equipo del uniforme de referí. Pues porque eran blanco y negro. Ajá. Y yo asociaba eso con los referí de la NFL.
Oh, wow.
Y seguí buscando y seguí buscando hasta que me topo con el club, me topo con Alessandro Del Piero, que era el que salía en la cinemática. Ah. Y digo, ya está.
Soputa madre.
Y me casé con el club, pero me terminé de enamorar en el 2008. Semifinal de Champions. Juventus contra Real Madrid. ¿Era semifinal o cuartos de final? No me acuerdo, pero ya era la fase de ida y vuelta, 2008. Alessandro Del Piero metió un doblete en el Santiago Bernabéu, uno de tiro libre y uno de jugada, y salió ovacionado del Santiago Bernabéu. Y era, en mi tiempo, era el segundo jugador que yo veía que no era madridista que salió ovacionado del Santiago Bernabéu. El otro fue Ronaldinho.
Wow.
So, cuando yo vi eso, yo dije, ya, o sea... Y de ahí en adelante, Alessandro Del Piero para mí es el más grande en mi vida, en mi corazón, es mi capitán eterno. Y mi corazón es blanco y negro.
Nathaniel Marín comenta, oye, Nata, ¿viste? Coño.
Confirma, mira, este sufrió, siempre, este sufrió mucho.
Siempre lo usaba cuando jugábamos FIFA 2006.
¿Viste? Este sufrió mucho.
Sí. Héctor, ¿cómo fue que te enamoraste de Real Madrid?
Pues mira, mi amor por el Real Madrid llegó gracias a mi mejor amigo, a Carlitos, que lo más seguro, si no lo está viendo ahora, lo va a estar viendo luego, va a estar viendo el podcast. Nosotros estábamos en el colegio, creo que era, no estoy seguro si era octavo o noveno grado. Él me empezó a decir que en el Canal 13 daban partidos.
No eso, me crees.
Che, caí redondito. Pero lo que tú mencionas de Argentina, puede ser que haya sido en Teleoro.
¿En Teleoro?
Ya, en el 13. ¡Ey!
Después de NBA ya en Puerto Rico.
Oye.
Pues, mira, pues nada, él me dijo, mira, está dando unos juegos de fútbol para que los vea. Y es uno de los equipos que juega es Real Madrid. Entonces me empezó a hablar de la historia de Real Madrid. Él jugaba también en el colegio, qué sé yo. Entonces pues él, pues, poco a poco me fue inculcando sobre esta religión de Real Madrid.
Wow.
Y pues de ahí poco a poco.
El ADN madridista.
El ADN de Madrid, exactamente. Pues da la casualidad que ese mismo año el Madrid gana la Champions, gana la novena. Ese año ficharon también a Zidane. Así que había magia en ese equipo. Y pues, mano, desde el 2001-2002 para acá, creo que fue el 2002 para acá, eso ha sido blanco por ahí para abajo. Y creo que lo estábamos hablando hace varias semanas atrás, que estamos hablando sobre la final de la Champions, que yo te dije, yo me sé esa narración del gol
de
Zidane.
De memoria.
De la volea de Zidane, me la sé de memoria, y de verdad que eso fue uno de los goles que por fin, ahí yo dije, coño, este es el equipo que es. Y pues de ahí en adelante, pues ahí quedó el Real Madrid en el pecho hasta los últimos.
Félix Rodríguez nos comentó, lo mío fue con los Invincibles, y de ahí todo fue cuesta abajo. Coño, sí. Boom. Es verdad, las ha sufrido todas.
Y eso de
por
verdad
mi
que
madre
es
que yo siempre que iba a la quejilla en calle y pum, siempre tenía una camiseta de Arsenal. Sí. Yo nunca lo vi con la camiseta de otro. Es más, tenía la de O2.
Ah, sí, y el primo de Pum, Wolby, era con la de Intel.
Sí.
Cuando Intel gana el triplete, sí. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos en Montellano? Oye, Mr. Buda, con lo mucho que Javier habla del United, espero que diga que desde bebé es fan. Bueno, casi, no, mentira. Yo empecé siguiendo United como para el 2008, por ahí. Porque yo tenía FIFA 2007. Ese fue con el FIFA que yo me juqueé. Y buscando equipos random, me acuerdo que el primer equipo que yo escuché fue Barcelona.
Okay.
Cuando estaba Ronaldinho, Eto'o, Messi chamaquito.
Equipazo.
Todavía yo creo que Xavi Iniesta, yo creo que todavía no estaba. Yo creo que estaban en el equipo, pero no eran los que se convirtieron después. O sea, no eran como que el top todavía.
Okay.
Yo creo que estaban en camino A. Y pues empecé usando Barcelona, pero después encontré al Manchester United, pero me juqueé con ese equipo porque tenía un chamaquito que se llamaba Ronaldo, que yo estaba confundiendo con un Ronaldo Nazario,
fenómeno.
Me dije, este es el Ronaldo del que todo el mundo habla, de Brasil. No, cabrón, era Cristiano Ronaldo, pero era Cristiano Ronaldo nene. Uh-huh. Y para ese tiempo estaba todavía Giggs, estaba Scholes, estaba Rooney chamaquito,
Gary Neville,
creo que Dean Van der Sar ya había firmado con el United también.
Nevan Javidic,
Ferdinand, todo ese corillo. Entonces, en el 2008, ganan la Champions contra el Chelsea, casualmente, y dije, coño, mira, qué casualidad que el equipo este que yo estoy usando ganó el campeón.
Coño, un equipo bueno.
Un equipo, pues supongo que son buenos, ¿verdad? Pues después, coño, pum, mala mía que tuviste que terminar botando esa camisa de Van Persie. Pues en el 2009...
¿Por qué será?
Cosas que pasan en el barrio.
Traigo
pues después de esa final de Champions de Chelsea United que gana United en 2008, en el 2009, yo descubro surfing en el cable TV que tenía Fox Sports en español y ahí daban los juegos de la Premier. Okay. Y yo, mira qué cosa, qué interesante. Y resulta que todos los juegos de United, casi todos, los fines de semana los pasaban. Porque en ese momento, pues, era un equipo ganador, que ganaban siempre, y eran muy buenos. Y yo me puse a ver, ahí fue que los empecé a seguir como que todas las semanas. Y, mano, era un equipo que cuando, aunque fuesen perdiendo 2-0, al final terminaban ganando y era bien emocionante ver ese equipo que como que peleaba ahí todo el tiempo hasta el final.
Eso suena al ADN Madrid.
Ajá, algo así. Entonces en el 2009 llegan otra final de Champions, en la 2009-2010 están peleando otra vez el título de Liga, uh-huh. En el 2011 llegan otra final de Champions, como que puñetales, Ferguson es Dios, Wayne Rooney es Dios, anotando goles de chilena contra Manchester City en el derbi, cabrón, qué carajo. Y en verdad era un equipazo. Y en el 2013 ganaron con Van Persie. Es como que, puñeta, este equipo son los duros de verdad. Y me acuerdo en high school, todo el mundo era Real Madrid-Barcelona. El único estúpido que iba a United era yo. Y no sé, me quedé con esa. Y hasta el sol de hoy, pues, seguimos aquí.
Hay veces que uno, cuando uno ve un equipo, uno rápido se casa con ese equipo. gracias a Dios que tú no te volviste fanático del Barcelona, porque creo que nos iba a ir bien mal.
Nos iba a ir bien mal.
¿Sabes qué? Y yo lo confieso aquí. Yo apoyé al Barcelona un tiempito porque en aquel tiempo lo que estaba popular era Gol TV, y Gol TV dejó de transmitir la Serie A.
Exacto.
Y entonces no tenía manera de ver la Serie A. So, lo único que pasaba era la jodida Liga
española, sí.
Y la Bundesliga. Y para ese tiempo yo no estaba muy interesado en la Bundesliga. Y pues todo el mundo era fan de Ronaldinho en aquel momento.
Sí.
Así que pues yo... hubo un tiempito que seguí el Barcelona. Y fueron momentos de oro porque tuve la oportunidad de ver una final de Champions League junto aquí al señor presidente. Compartimos un sofá viendo una final de Champions League. En 2008-2009, Barcelona contra Manchester United. Tremenda final de Champions.
Javi no se acuerda bien.
No, Javi no,
de verdad que no. Oye, por aquí lo comen. Fleck nos comenta: lo mío con el Arsenal fue que una vez estaba viendo YouTube y me salieron highlights de Henry y Alexis Sánchez y comencé a seguir ese equipo. Y aquí estamos, apoyando en las buenas y en las malas.
Como tiene que ser.
Oye, eso así como debe ser. Muy bien. Estamos con nuestros equipos en las buenas y en las malas. O sea, los fanáticos de Arsenal y de United tenemos bastante en común porque llevamos años sin ganar nada importante y seguimos aquí. Nathaniel Marín, los mejores para mí en ese tiempo eran Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Messi y la bestia Puyol. El coño, Carles Puyol.
Se nota que está hablando un central.
Sí, sí.
Se nota que está hablando un central.
Lo mío fue el resbalón de Steven Gerrard, comentó Ricardo García. ¿Cómo que lo tuyo fue el resbalón de Steven Gerrard? Elabórame. ¿Qué pasó ahí? Porque ese fue un momento bastante bochornoso para Gerrard y para Liverpool.
Exacto.
Coño, si estás siguiendo a Liverpool desde el balón, pues no sé cómo mirarte ahora como fanático del Liverpool, no sé.
Sí, sí, porque fue gracias a Gerrard que perdieron, pero bueno.
Exacto.
Elabórame, we're gonna get back to that.
Exacto.
Ya saben que para la próxima semana, el tema que ustedes quieran, tienen que enviarlo por el Discord y nosotros aquí lo escogemos y hablamos y discutimos, debatimos un rato. Oye, usualmente estos temas son bastante calientes, pero el de hoy me gusta porque es
más
suavecito, tranquilo.
Melo.
Sí, tranquilo. Llegamos a una fibra en el corazón
sí,
ahí.
Sí, 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 definitivamente. Pero se acabó el Melo. Vamos ahora a partir de verdad.
Ahora
es que viene lo que les gusta a ustedes. Come, pónchamelo ahí, que
Zumba.
Es lo que viene ahora.
¡El partido!
El partido de la semana, gente. Vamos a empezar, obviamente, con el partido de Discord. Come, ponchame por ahí. ¿A quién en Discord quieren que partamos aquí? José Álvarez escribe: el partido David De Gea por firmar su extensión de contrato tarde. Coño, yo no quiero hacer esto.
Debemos cambiarle el nombre del episodio a Quítale el guante a De Gea.
Quítale el guante a De
Gea. Lo que ha cogido este episodio es palo puro. ¿Qué? De Gea.
Oye, hombre, pero es que es buscado.
Pobre hombre, claro, también.
Está cabrón porque cuando De Gea se vio para Real Madrid, nunca enviaron un fax. Y ahora es que firmó tarde. Coño, como mencionamos aquí, la situación de De Gea está cabrona, porque él iba a firmar, supuestamente Erik ten Hag quería que firmara, y cuando por fin firmó, le quitaron el contrato y le dijeron, vamos a bajarte un poquito más.
Supuestamente el acuerdo para que firmara era como que él tenía que estar de acuerdo, que ya no iba a tener un rol protagónico en el equipo, y él estuvo de acuerdo con eso.
Y le iban a bajar el salario también.
Y él aceptó. Entonces, pues ni protagonismo ni salario. Estaba el carajo.
Se le expiró el contrato y oficialmente le dijeron chao.
Así bien el United hace negocio. Para que ustedes vean y no se sorprendan de cómo va este mercado de transferencias.
Oye, y eso que ni siquiera hemos hablado de la venta del club.
Ah, porque eso
porque eso también quedó en nada.
Novela, eso es otra novela.
Eso quedó en nada, pero más adelante venimos con eso. ¿Qué más nos ha escrito por aquí, por el chat? La única vez que lloré por una despedida fue cuando se fue Özil de Arsenal, una de las pocas leyendas Gunners que he podido ver en vivo. Y Ricardo García nos comentó: desde ese año empecé a seguir a la Premier, ¿la? Desde el año del resbalón de Steven Gerrard. Oye, Kidani, ¿cuál es tu partido de la semana?
Me toca a mí primero. Mira, yo tengo un partido caliente. Nos podemos meter en problemas, pero tú sabes que yo soy la estrella de este programa y no le tengo miedo a nada.
Aquí hay abogado, léate, aquí hay abogado.
Sí, mi partido para. ¿Verdad? Que tenemos abogado en el
Network.
Ahora voy con menos miedo.
Que tengo miedo a morir que no nazca.
Mi partido para esta semana es una cadena de noticias altamente respetada en el mundo de deportes, pero no sé cómo tomar su información fidedigna. Así que el señor de los controles, si es tan amable, me puede ponchar la imagen ahí en pantalla para que él disfrute de todos mis compañeros. Ok, muchachos, léanme la lista de lo que ESPN posteó sobre los top 10 delanteros de esta temporada.
Ok, ¿quieres que empiece del
10
al 1?
Vamos desde el 10.
Vamos a turnarnos, Héctor. Okay, uno yo y uno tú. Dale. Ok, Neymar Jr.
Equipo.
Paris Saint-Germain.
Selección.
Brasil.
Próximo.
El 9, Christopher Nkunku.
El equipo.
El Rasenball.
Rasenball Sport Leipzig.
Y Francia.
Próximo.
Rafael Leão.
Pero tú no sabes.
Adiós, mala mía, brinqué, me quedé en el Rasenball Sport.
Sí, trabaja.
Dale otra vez.
Próximo.
Lautaro Martínez.
Equipo.
Inter de Milán.
Selección.
Argentina.
Next.
Rafael Leão.
Equipo.
AC Milán.
Selección.
Portugal.
Next.
El mejor de todos los tiempos. Marcus Rashford.
Equipo.
Manchester United, el mejor de todos los tiempos. Inglaterra.
Next.
Antoine Griezmann.
Equipo.
Atlético de Madrid.
Selección.
Francia.
Next.
Mohamed Salah.
Equipo.
Esa me está rara.
Liverpool.
Selección.
Egipto.
Next.
Eso es lo raro, que Mohamed Salah está cuarto.
Todavía no hemos llegado a lo bueno.
Ah, ok.
Next.
Mira, Lionel Andrés Messi.
Equipo.
Paris Saint-Germain.
Selección.
Argentina.
Next.
Vinicius Jr.
Equipo.
Inter Miami.
Perdón.
Florentino vendió a Vinicius para el Inter.
Yo no sé
qué pasa. Eso dice Inter Miami.
No, pero es que juega para los dos. Inter Miami y Real Madrid.
¡Ave María! El multiuso.
Javier, ¿qué yo le he dicho a los artistas gráficos de las empresas?
Oye, que tienen que corroborar primero los datos, tienen que corroborar que todo vaya a estar bien, que lo que ven el arte es lo que va a conseguir la confirmación, que todo esté en orden.
Pero sobre todo,
que se cuiden.
Mi partido para esta semana, y ESPN, lamentablemente, por la metida pata que dieron ahí, poniendo que Vinicius Jr. es del Inter Miami.
Me acabo de enterar yo que vendimos Vinicius ahora mismo.
A mí lo que me está raro es que son los top delanteros, pero ahí no está Erling Haaland, que gana un triplete.
No está cuarto.
Ponen de top uno a Kylian Mbappé, que no ganó nada. Entonces, Erling Haaland, bota de oro a la Premier. Pichichi en Champions League. Ganó Premier. Ganó triplete. Uh-huh. ¿Qué más tú quieres?
Uh-huh.
De verdad que hay que joderse. No, Héctor, ¿cuál es tu partido de la semana?
Mi partido de la semana, como siempre, los partidos de la semana míos son espectaculares. Nos vamos para la tercera división de Argentina. Come cuando pueda. Tercera división de Argentina. Partido de la semana pasada entre los grandes equipos argentinos de Merlo y Sacachispas.
Eso fue.
No sacaron chispas, pero sí sacaron otras cosas.
¡Oye!
El jugador Leonel Ovejero. Como pueden ver, es que se está tapando la cara. Estaba viendo un video de la retransmisión del partido. Estaban en el minuto 80 y pico del partido. Y va todo bien. Las cámaras están enfocando al técnico de uno de los equipos, que me imagino que debe ser el de los Sacachispas. Porque tenía el pelo así como... Por eso es que
como si hubiese sacado chispa.
Y de repente la reportera que está en el campo dice: ojo, hay una tarjeta roja. Y los narradores se quedan como que, ¿cómo que una tarjeta roja? Enseñan ya al árbitro que había sacado la tarjeta roja al jugador Leonel Ojevero. Le sacaron la tarjeta roja, él se está tapando la cara y qué sé yo. La reportera que está en el campo escucha del cuarto árbitro que él está diciendo: le sacaron roja porque se bajó los pantalones y orinó en el campo. Javier, ¿qué yo le he dicho? ¿Qué yo le he dicho a los jugadores de fútbol?
Que no se orinen en el campo.
Pero sobre todo...
¡Que se cuiden!
Oye, hay tácticas para hacer eso. Sí. Tú puedes hacer otras cosas que...
Sí.
O sea... Pero, coño, bajarte los pantalones y oye, en el campo.
Oye,
la pueden pelear para que sea amarilla, porque hay un antecedente ya cuando David Beckham abandonó el campo para poder utilizar el baño y regresar. Mira, porque ya no aguantaba y tenía que hacer.
Pero el pana arrancó y se fue para los baños. El pana eso viene, que aquí no pudimos, aquí es.
Pero este tipo marcó tierra. Este tipo piensa que es un perro.
¿Quiere que te grafite en la pared?
No, es que dijo, mira, este pedazo
de césped
necesita voz.
Exacto, cabrón.
Bueno.
Está viendo graffiti las paredes.
Aquí no corre bien el balón, un segundo.
Sí, con la tercera división hay que hacer cosas, tú sabes.
El césped no es igual que en la primera
división. No.
Ay, Dios mío.
Ay, ay, ay. Pues mira, pues Leonel Ojevero es mi partido de la semana.
Ay, eso.
Qué triste.
Ay, cabrón, uno ve cosas en el fútbol, uno ve cosas en el fútbol.
Y todavía hay gente que dice que el fútbol es aburrido. Sí,
que, son 11, que son 22 jugadores corriendo detrás de un balón.
Hay que joderse de verdad.
Como en el básquet no mean en las canchas, ¿viste? Eso es envidia, eso es envidia, eso es envidia.
Oye, vamos a pasar a mi partido de la semana. Come ponchamelo por ahí. Que por ahí en los comments me lo spoilearon ya, ¿cuál lo hace? Oye, Marcus Rashford.
Ay,
como ya hemos hablado de lo que pasó con De Gea, que De Gea pues se fue del United, pues Marcus Rashford y muchos jugadores del United pues tomaron las redes sociales para despedirse de su ahora ex compañero de equipo. Marcus Rashford pone: "You are here from my breakthrough. Good luck with your next step, brother." Ahora, ¿qué pasa? Que parece que a Marcus Rashford se le olvidó verificar bien lo que escribió y se le coló, oye, caption ideas. Parece que este hombre en los notes, oye, Marcus, sé que yo te amo, pero chico, coño, mano.
Y también a Marcus Rashford se le coló, "You were here for my step, for my breakthrough." ¿Cuándo Marcus Rashford ha tenido un breakthrough?
Bueno, cuando empezó en el primer equipo. De Gea estaba ahí.
Sí, pero sí, porque además de eso.
Bueno, pues cuando él rompió en el equipo, a eso se refiere.
No, es un mensaje bien al corazón.
¿Sí? No.
Te aprecio con mi vida.
Pero lo más chistoso es eso del caption ideas. Sí, no sé si es que claro. Parece que lo usó ChatGPT para eso. Y ChatGPT le dijo, "Caption ideas, you were there for my breakthrough." Oh, si es que él ya tiene mensajes genéricos en los notes, como nosotros, de momento tenemos una idea, van en los notes antes que se me olvide. Lo mejor Marcus Rashford tiene mensajes así de cuando los jugadores se van o algo en los notes y de momento le dio copy-paste, dale para adelante porque tengo prisa.
Y vámonos. Puede ser, pero me hubiera gustado, ¿verdad?, que hubiera sido ChatGPT. Necesito caption ideas para David De Gea.
Para despedirme de mi compañero.
Pero mira, pues estos son unos caption ideas.
These are your options.
Coño, está bien bueno.
Coño, está bien bueno.
Primero que vio este. Guay,
este, se fue. Dale, copy paste y para adelante. Oye, es que es difícil estar dándole comida a niños que no tienen que comer y a la misma vez estarse despidiendo de su compañero. Verdad, o sea, dos cosas verdad, a la vez no brega.
Sí, mira, hablando de tu partido, Héctor, que regresando rápido, aquí hay un comentario de Nathaniel Marín. Cuando estás estirando, está bien. ¿Te acuerdas que ahorita yo te enseñé el truco de...
Hay ideas. Uno tiene que aprender.
Hay trucos old school que uno puede hacer sus cositas en el terreno de juego.
Exacto.
¿Verdad? Un poquito
táctica.
Esta gente no
yo
sabe.
Te enseñé cómo lo hacíamos. Él fue partícipe de eso muchas veces.
Oye, mi gente, y hasta aquí llegó esta edición de La Partida Podcast. Recuerden darnos like y follow en Facebook, Instagram, y ahora también estamos en Threads.
Sí.
Llegamos a la nueva aplicación de Meta, La Partida Podcast. Estamos tirando ahí los tweets de lo último que está saliendo en el mercado de transferencia.
¿Cómo se llama? ¿Se llama un thread o se llama un tweet? ¿O cómo
yo dije tweet, pero porque tweet, es lo mismo. El thread y tweet es básicamente la misma mierda. Lo único que uno lo tiene un anormal de Elon Musk y el otro lo tiene el otro normal de Mark Zuckerberg. Pero en verdad
son hilos.
Hilos.
Sí, porque threads son hilos. Claro, exacto.
Está hablando mil esa gente.
Pues mira, ahí estamos haciendo hilos.
Y en la jaula que dijo Dana White de eso y que los va a echar a pelear.
Yo quiero ese pay-per-view, yo lo voy a comprar. Sí.
Va a estar mejor que el de Gallo Produce.
Ay, bendito. Mil veces, papá. Oye, estamos en Threads también, así que danos follow en los hilos para que veas todos los hilos que estamos escribiendo sobre esta temporada de transferencia. Y ahora cuando arranque la temporada también venimos con más hilos todavía. Así que tenemos más hilos que el telar, para que sepan.
Oye, come. Pon ese comentario bien grande para que ustedes vean el compromiso que hay de la fanaticada de La Partida Fan Club. Un aplauso.
20% de batería, los 60 que me quedaban. Yes. Ahora tan pronto caemos aquí.
Te va a llegar la luz.
Exacto. También recuerden darle like y subscribe y share a esta edición de La Partida Podcast. Pero sobre todo, dele subscribe a GW5 Network aquí en YouTube. Para que no solamente vea La Partida Podcast, sino para que también se ponga al día con el candungo de contenido que hay en este canal. Oye, contenido como Birra Lounge, No Me Pasa Nada, que las muchachas estuvieron en vivo también la semana pasada. Uh-huh. También, oye, también tenemos Juego de la Mesa, de Madre. Oye, tenemos aquí podcast con cojones. Así que suscríbase a GW5 Network. También recuerde que si usted se quiere auspiciar en este network y se quiere auspiciar en la partida podcast, recuerde comunicarse al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Usted se comunica con Gabriel Nieves y él con mucho gusto los va a auspiciar aquí en su network en YouTube. Tú. También recuerde que este podcast está en formato de audio en Spotify, Apple Podcasts, creo que Google Podcast también creo que está por ahí.
Seguro, pues está verificado.
Así que, oiga, no hay excusa. Usted tiene YouTube y tiene tres opciones más en audio para que usted pueda escucharnos y se ponga al día con lo último que está ocurriendo en el mundo de the football. ¿Qué se me queda por ahí? El Discord. Conéctense en el Discord.
Muy importante, y darle las gracias a los muchachos que están conectados, ¿verdad?, con nosotros en vivo, que nos extrañaron. Siempre tienen que aportar, siempre, ¿verdad?, hacen que esto sea mucho más dinámico de lo que nosotros lo solemos hacer. Estamos eternamente agradecidos con la participación y su sintonía. Y oye, la semana que viene venimos igual de caliente.
Oye, la gente de Princeton PR.
Ah, claro, espérate, es que ahora hay que hacer ajustes.
El saludo vitalicio a Enrique Fernández y la gente de Princeton PR. Así que ya saben, vayan a Princeton PR en Instagram y Facebook, denle like, denle follow. Y ya saben, pónganse al día con la indumentaria de la partida, porque es la camisa home, que es la que tenemos Héctor y yo, y la wey, que es la que tiene aquí Kiki Dani. Nada mejor que esconderme en el baño del trabajo a verlos.
Por lo grande también, porque queremos ver el compromiso.
Oye, y en esta nota tan feliz, nos dejamos. Nos vemos la semana que viene en GW5 Network a las 8 de la noche en vivo, el próximo martes a las 8, a la misma hora, en el mismo canal. Así que, Corillo,
ya te lo comes.
Nos vemos.